Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Episcopal Española estudia el borrador del documento sobre persona, familia y bien común para iluminar el contexto cultural actual. Rusia instalará oficinas de aislamiento en las fronteras y fichará a los hombres que salgan del país. Y en España el IPC baja hasta el 9% en septiembre por el freno al precio de la luz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Comienza en el Vaticano la cumbre internacional Deporte para Todos.
Radio María Hungría convoca unas jornadas de oración y ayuno por la paz.
Los obispos de Aragón animan a educar en la fe y aseguran que Jesús camina a nuestro lado.
El arzobispo de Valencia erige la iglesia de San Roque de Gandía como santuario del beato Andrés Ibernón.
Armenia acusa a Azerbaiyán de violar el alto el fuego para socavar las posibilidades de diálogo.
Nicaragua expulsa del país a la embajadora de la Unión Europea.
En España el gobierno gravará las fortunas de más de 3 millones y las plusvalías de más de 200.000 euros pagarán más.
Todos los consejeros de Juntos por Cataluña ponen su cargo a disposición de lo que decida hoy el partido.
Y en deportes, la selección española de fútbol será cabeza de serie en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española concluyeron ayer la reunión que desde el martes han mantenido en Madrid. Durante estos días, los prelados han repasado varios de los documentos sobre los que están trabajando las distintas comisiones episcopales y organismos de la Conferencia Episcopal antes de su paso a la Asamblea Plenaria de noviembre.
Con esta ocasión, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha informado esta mañana en rueda de prensa de los asuntos en los que han trabajado los obispos durante esta reunión. Uno de los temas que han abordado ha sido la redacción del Catecismo para Adultos, Es el Señor. Así lo ha explicado Monseñor Argüello.
La Iglesia española tiene un catecismo para niños que habitualmente se utiliza en primera comunión. Jesús es el Señor, tiene un catecismo para adolescentes, testigos del Señor, y ahora propone un catecismo de adultos que está pensado sobre todo para una realidad creciente en la vida de la Iglesia española, que son adultos que piden el bautismo. Entonces está estructurado según el ritual de la iniciación cristiana de adultos y pensamos que puede ser un recurso, un instrumento valioso para los catecumenados de adultos que ya prácticamente hay en todas las diócesis de España, ¿no?
Y por otra parte, se han presentado las orientaciones sobre los ministerios instituidos, lector, acólito y catequista. Monseñor Argüello ha explicado que después de la promulgación el año pasado por parte del Papa Francisco del motu proprio Spiritus Domini sobre el acceso a las mujeres a los ministerios instituidos y del motu proprio Antiquum Ministerium por el que se instituye el Ministerio de los Catequistas, la Conferencia Episcopal Española emprendió un proceso de reflexión sobre las consecuencias prácticas y la aplicación de ambas cartas.
Se ha venido preparando en los últimos meses. También les diré que se han mantenido diálogos con la Conferencia Episcopal Italiana y la Portuguesa para ver cómo en estos ámbitos se estaban dando pasos en este sentido y esperamos que en la próxima plenaria puedan aprobarse estas orientaciones de tal manera que desde ahí en cada una de las diócesis de España pueda convocarse la institución de lector, acólito y catequista con el camino de discernimiento y formativo que se prevé tanto en el motu proprio del Papa como en estas orientaciones de la Conferencia Episcopal Española.
Asimismo, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha presentado su propuesta de trabajo basada en las conclusiones del Congreso de Laicos que se celebró en España en febrero de 2020 y que ha sido enriquecido con las aportaciones que salen del proceso sinodal en nuestro país.
El trabajo lleva por título Nuevos frutos para un pueblo de Dios en camino e incluye una propuesta para discernir cómo se encuentra la Iglesia en España respecto del primer anuncio. Además, Monseñor Argüello ha añadido que esta propuesta se vivirá en continuidad con los trabajos del sínodo.
Esperamos poder recibir a finales de octubre o primeros de noviembre el documento que desde la Secretaría General del Sínodo en la Santa Sede se nos ofrezca recogiendo las reflexiones, las aportaciones hechas al itinerario sinodal por todas las diócesis del mundo.
Por otro lado, los obispos han estudiado un borrador del documento titulado Persona, Familia y Sociedad, que analiza la situación social de fondo en el contexto cultural actual.
Muchos asuntos, ¿no?, que están un poco en la plaza pública, ¿no? Vivienda, sequía, educación, suicidios, sueldos, Dios, aborto, cáritas, soledad, natalidad, desigualdades, inflación, eutanasia. Es decir, hay asuntos y nosotros queremos ofrecer la característica propia de nuestra mirada, que no es tanto la de especialistas en cada uno de los temas, sino una mirada católica, es decir, una mirada integradora, que nos haga caer en la cuenta de que es inseparable la visión de la persona y lo que sucede en el bien común. Para eso nos basamos en el número 182 de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, en el que vincula persona, pueblo y bien común.
A su vez, los obispos de la Comisión Permanente han aprobado el temario de la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará del 21 al 25 de noviembre.
Igualmente, la Comisión Permanente ha aprobado varios nombramientos. Entre ellos, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha sido nombrado consiliario nacional del movimiento Cursillos de Cristiandad.
A su vez, Rosa María Murillo, laica de la diócesis de Plasencia, ha sido designada presidenta nacional de este mismo movimiento. Y por otra parte, el padre Juan Javier Flores, monje del monasterio de Santo Domingo de Silos, ha sido nombrado presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.
Por otro lado, al responder a las preguntas de los periodistas en esta rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha abordado otras cuestiones.
Al ser preguntado sobre la petición que ha hecho el defensor del pueblo de colaboración, Monseñor Argüello ha indicado que en lo que respecta a la Iglesia todavía no se les ha solicitado ninguna colaboración concreta.
Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal como yo mismo nos hemos entrevistado con él. ¿Cuál es nuestro deseo de colaboración? Que no ha sido, como ya saben ustedes desde el principio, el formar parte institucionalmente de la comisión. Él también reconoció que hay miembros de la Iglesia Católica que forman parte de su grupo de trabajo y entonces nosotros esperamos esa petición de colaboración, la valoración del entusiasmo o no en la participación cuando todavía no se nos ha pedido la misma colaboración. Pues bueno, bien, eso ya son valoraciones emocionales, ¿no?, que cada cual puede tener las suyas. Nosotros estamos dispuestos a colaborar desde lo que estamos trabajando, sabiendo que la Iglesia Española tiene hecha una encomienda a un despacho de abogados para realizar un trabajo que se viene realizando con la visita a cada una de las diócesis y también a las congregaciones religiosas, trabajo que está en marcha.
Otro de los temas abordados ha sido el de la enseñanza de la religión en los colegios con la aplicación de la LOMLOE. Al respecto, el portavoz de la Conferencia Episcopal ha indicado que la aplicación de esta nueva ley está siendo en general muy convulsa.
En cuanto a las clases de religión, Monseñor Argüello ha explicado que en las comunidades autónomas tienen tres grupos. Unas que con motivo de la implantación de la ley han reducido la carga lectiva que tenía la clase de religión. Otras, que a su juicio son la mayoría, mantienen la carga lectiva y algunas en las que la carga lectiva ha crecido.
Además, Monseñor Argüello ha añadido que en la nueva situación no hay asignatura de respaldo a la religión, pero sí pide, la LOMLOE, que haya un acompañamiento tutorizado en ese intervalo como tiempo de estudio. En opinión del prelado, eso lleva a una desigualdad para los alumnos que cursan religión, porque los que no la cursan pueden tener más horas de estudio en víspera de exámenes o terminar trabajos.
Finalmente, dado que en la Asamblea Plenaria de noviembre habrá elecciones para nombrar nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello ha destacado que su experiencia en este cargo ha sido muy enriquecedora en lo personal, empezando por el trabajo en esta casa. Al mismo tiempo, ha agradecido a los profesionales de los medios de comunicación la relación mantenida durante este periodo.
Les hablamos ahora de Rusia. Los miles de rusos que cada día tratan de cruzar las fronteras de su país para escapar a la movilización militar parcial ordenada por Vladimir Putin van a encontrar a partir de ahora un enorme obstáculo: la instalación en los pasos fronterizos de oficinas móviles de registro y alistamiento militar.
El presidente de la Duma rusa ha anunciado además que se elaborarán listas con los nombres de los que se marchan, a quienes ha llamado traidores. Georgia y Kazajistán ya han recibido a decenas de miles de ciudadanos rusos y aún no tienen previsto cerrar la frontera. Quien sí quiere cerrarla es Finlandia, al país al que han llegado en los últimos días más de 40.000 personas procedentes de Rusia.
Por otro lado, Vladimir Putin firmará mañana los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, donde se ha celebrado el referéndum que la comunidad internacional no reconoce.
El presidente Putin ha firmado un decreto prohibiendo el tránsito de camiones occidentales por el territorio ruso. La prohibición, que se aplica a los vehículos que transportan mercancías, entra en vigor inmediatamente y se aplica a los países que han aplicado restricciones similares contra Rusia. Los países de la Unión Europea se encuentran entre los que han introducido restricciones a la entrada de camiones rusos. Por su parte, la Comisión Europea ha presentado la propuesta del octavo paquete de sanciones al Kremlin, que incluye la base legal para establecer un tope al precio del petróleo ruso.
Y aquí en España, el índice de precios de consumo, el IPC, disminuyó 6 décimas en septiembre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,5 puntos hasta el 9%, bajando de los 2 dígitos después de haber encadenado 3 meses consecutivos por encima del 10%, según los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
El dato de septiembre, que deberá ser confirmado por estadística a mediados del mes que viene, es 1,8 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, en su nivel más alto desde septiembre de 1984. Con esta moderación de 1,5 puntos, la inflación suma 2 meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara 3 décimas hasta el 10,5%. Según el Instituto Nacional de Estadística, la moderación del IPC interanual hasta el 9% se debe principalmente a la bajada de los precios de la electricidad y, en menor medida, al abaratamiento de los carburantes y del transporte.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Hoy comienza en Roma la Cumbre Internacional Deporte para Todos. Durante 2 días, el aula nueva del Sínodo del Vaticano acoge este evento sobre el ámbito deportivo, cohesionado, accesible y adaptado a cada persona. Además, mañana los participantes mantendrán una audiencia con el Papa Francisco.
Este acontecimiento llega 6 años después de la primera Conferencia Mundial sobre el Deporte y la Fe, que se desarrolló con el tema «El deporte al servicio de la humanidad». El evento, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, fue presentado ayer en la Oficina de Prensa del Vaticano.
En este acto, el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, explicó que la conferencia da continuidad y desarrolla en particular el concepto de inclusión de deporte para todos. En su opinión, todo el mundo debería poder experimentar la emoción del deporte y el resultado obtenido a través de un esfuerzo, la ilusión de la victoria o la humildad y sabiduría en la derrota.
Este evento concluirá con una declaración final que se firmará mañana en presencia del Santo Padre. El objetivo principal de la cumbre es instar al mundo del deporte y a la política a que hagan suya la declaración que presentarán los participantes, comprometiéndose a trabajar por la integración de las personas a través del deporte, especialmente de las personas con discapacidades, así como los inmigrantes y refugiados, los presos, los jóvenes o las personas mayores.
Por otro lado, el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con los participantes del Congreso Iniciativas en la Educación de Refugiados y Migrantes, organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana. En esta audiencia, el Santo Padre ha manifestado su reconocimiento por los títulos de estudio, las becas, así como la formación de profesores que trabajan con los migrantes y refugiados.
Al mismo tiempo, el pontífice ha señalado que no basta con acoger a los migrantes, sino que deben ser también acompañados, promovidos e integrados. En esta línea, su santidad ha destacado la importancia de la contribución del Congreso en tres áreas: la de la investigación, la de la enseñanza y la de la promoción social.
Y cambiamos de asunto para recordarles que Radio María Hungría ha convocado unas jornadas de oración y ayuno por la paz desde hoy hasta el sábado. En concreto, ha invitado a detenerse un momento a las 8 de la tarde, hora local, y dedicar un tiempo a pensar en los que sufren a causa de esta guerra.
Además, desde Radio María Hungría han animado a los que se encuentren en casa en ese momento a colocar una vela en su ventana para iluminar el país e irradiar calidez a los países vecinos. Al mismo tiempo, esta emisora ha propuesto que el ayuno acompañe a la oración y que se renuncie a alimentos o lujos que no pueden conseguir en países afectados por la guerra.
El objetivo de Radio María Hungría es tener 1 millón de personas rezando por la paz durante estos días, apoyados en una afirmación: si hay 1 millón de húngaros que rezan, no tengo miedo del mañana. Son palabras del cardenal húngaro József Mindszenty, quien estuvo encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde Radio María España apoyamos esta iniciativa y durante estos 3 días, de manera más intensa, estamos teniendo presente el conflicto de Ucrania en los principales momentos de oración de nuestra programación. Asimismo, animamos a todos los oyentes a unirse a la plegaria.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de Aragón han publicado una carta con motivo del Día de la Educación en la Fe con el título «Caminamos en la fe junto a ti». La misiva está dirigida a los catequistas, profesores, animadores y acompañantes de personas, grupos y comunidades en el camino espiritual de la fe.
En este escrito, los obispos de Aragón afirman que hemos de recuperar el carácter luminoso de la fe. Además, recuerdan algunas palabras del Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei sobre la luz de la fe, así como del Catecismo de la Iglesia Católica. Los prelados señalan que la fe supone un itinerario, un proceso y un camino. A su vez, aseguran que Jesús camina a nuestro lado en los momentos de alegría y también en las circunstancias adversas.
Los obispos explican que al celebrar el Día de la Educación en la Fe, tomamos conciencia de que nos ponemos en camino junto a tantas personas que buscan secretamente a Dios, movidos por la nostalgia de su rostro. Igualmente precisan que en la hermosa tarea de la educación en la fe es importante la transmisión de conocimientos y la comunicación de experiencias, pero sobre todo, alegan, es decisiva la dimensión esencial de formar los corazones.
Por ello, los obispos de Aragón han remarcado la necesidad de conjugar el rigor en la comunicación con la formación de los corazones en el amor a Dios y al prójimo, en la práctica de las virtudes cristianas, en la vida sacramental y en el cultivo de la oración personal y litúrgica. Todo ello, agregan los prelados, unido al compromiso de la caridad y en el esfuerzo por tejer nuevas relaciones de fraternidad y de amistad social.
Y nos vamos a Valencia. La iglesia de San Roque de Gandía, conocida popularmente como la Capilla del Beatet, ha sido erigida como santuario del Beato Andrés Ibernón por el arzobispo de esta archidiócesis, el cardenal Antonio Cañizares.
Con este motivo, el rector de este santuario, el padre Heriberto Nalves, ha comunicado que el nuevo santuario diocesano acogerá una misa de acción de gracias el próximo 18 de octubre, que estará presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros. El pasado mes de abril se publicó el decreto del cardenal Cañizares por el que se erigía santuario la iglesia, que constituye uno de los puntos emblemáticos de la tradición religiosa de la ciudad de Gandía, por ser testigo de excepción de la santidad del Beato Andrés Ibernón.
El beato Andrés Ibernón, al que guardan una gran devoción en Gandía, nació en Murcia en 1534. A los 29 años ingresó en el convento de los franciscanos de Albacete y vivió en distintas etapas de su vida en localidades valencianas, donde tuvo relación con San Juan de Ribera, San Luis Beltrán y San Pascual Bailón. El religioso promovió en toda la comarca de Gandía una renovación desde la contemplación mística y la caridad popular.
Asimismo, imitó a San Francisco de Asís y no perdió la ocasión para atraer a los seglares al buen camino, especialmente a los moriscos, convirtiendo a la fe cristiana a muchos de ellos. Pasó los últimos años de su vida en Gandía, donde murió el 18 de abril de 1602, a los 68 años. La fama de sus virtudes y milagros se extendió rápidamente, de tal manera que en 1623 estaba ya terminado el proceso ordinario para su beatificación. Fue beatificado por el Papa Pío VI el 22 de mayo de 1791.
Y nos vamos precisamente a la tierra natal de este beato. Ante las fuertes lluvias que han asolado Murcia, el Obispado de Cartagena ha manifestado su apoyo y cercanía a los afectados al tiempo que ha puesto en marcha una campaña de ayuda.
Uno de los lugares más afectados ha sido el Eremitorio de la Luz, custodiado por los hermanos eucarísticos guadalupanos. Las intensas precipitaciones provocaron que en la madrugada del domingo al lunes se desprendiese parte de la pared nordeste del edificio, en la zona donde la comunidad tenía su cocina y su refectorio. Los daños han sido tan solo materiales.
El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, ha comunicado su preocupación por esta comunidad, ofreciendo a los religiosos la posibilidad de trasladarse a otro lugar. Por su parte, los hermanos han agradecido la preocupación y ofrecimiento de su pastor, al tiempo que han asegurado que se encuentran bien y que no es necesario abandonar el monasterio porque el resto del edificio no entraña peligro.
También la parroquia de la Purísima Concepción de Jabalí Viejo ha resultado afectada. A través de su Caritas parroquial y la Asociación Cultural Caja Fontes se pusieron desde el primer momento a disposición de los afectados. Desde estas organizaciones están acompañando a las familias e intentan suplir las necesidades que se vayan presentando.
Información internacional.
El gobierno de Armenia ha acusado al ejército de Azerbaiyán de graves violaciones del régimen de alto el fuego con el objetivo de socavar las posibilidades de éxito de los contactos a nivel bilateral para alcanzar una solución diplomática al conflicto. El Ministerio de Exteriores armenio ha señalado que las Fuerzas Armadas azeríes atacaron ayer territorio armenio causando 3 bajas.
Así pide a la comunidad internacional que se den pasos efectivos y se activen mecanismos relevantes para hacer que Azerbaiyán cumpla estrictamente el alto el fuego, lograr la retirada de sus fuerzas de territorio armenio y evitar nuevas agresiones. En respuesta, el Ministerio de Exteriores azerí ha tildado de infundadas las acusaciones y ha manifestado que esto demuestra claramente que Armenia busca empeorar la situación en esta región.
Y Suecia ha detectado una cuarta fuga en los gasoductos Nord Stream. Se trata de una rotura en el gasoducto Nord Stream 2, cercana al agujero que ya se había detectado en el Nord Stream 1, en aguas de la zona exclusiva económica sueca. La Guardia Costera sueca señala que se trata de un vertido grande de unos 900 metros de diámetro y otro menor de unos 200 metros. Por tanto, hay 2 agujeros en la zona económica exclusiva sueca y otros 2 en la danesa.
El lunes se detectaron 3 fugas en distintos tramos de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, tendidos en el fondo del mar Báltico para transportar gas desde Rusia a Alemania y otros países europeos.
Pese a que los gasoductos no están operativos desde el inicio de la guerra de Ucrania, contienen gas a presión, por lo que las roturas han provocado la filtración de burbujas a la superficie con los consiguientes daños medioambientales.
La Dirección General de Energía danesa cree que ha salido ya más de la mitad del gas de las tuberías y que el flujo podría detenerse el próximo domingo. Los gasoductos Nord Stream se han convertido en un elemento clave en la guerra energética entre Europa y Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. Allí el presidente Daniel Ortega ha ordenado la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheid, después de que la semana pasada la delegación de Europea en Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense. Además de su expulsión, Muscheid ha sido declarada persona non grata en Nicaragua.
La delegación de la Unión llamó a las autoridades nicaragüenses a que respeten sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las normas y leyes internacionales de derechos humanos, diciendo que deben poner fin a la represión también contra los opositores políticos, el clero, los medios de comunicación independientes, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Bettina Amusheid asumió su puesto en septiembre de 2021, antes de desempeñarse como jefa de la delegación de la Unión Europea en Yemen y Libia.
Más noticias. El huracán Ian sigue su paso por la región central del estado de Florida después de haber tocado tierra en Estados Unidos ayer con vientos por encima de los 180 kilómetros por hora.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa de una disminución de fuerza en el ojo del ciclón, lo que significa que vuelve a la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Sin embargo, se esperan todavía inundaciones y marejadas catastróficas en partes de la costa oeste de Florida de cara al Golfo de México. Las intensas lluvias y vientos huracanados de ayer dejaron dos heridos en los alrededores de Miami.
Y terminamos la crónica internacional hablándoles de la alarmante sequía en Portugal, que experimenta tras haber tenido cuatro olas de calor. La preocupación aumenta tras la decisión de España de paralizar el desembalse de agua de la cuenca del Duero. Esto podría llevar a no cumplir con el convenio de Albufeira, en el que se acuerda el uso hídrico de las cuencas hidrográficas que comparten estos dos países.
Las Naciones Unidas advirtieron que Portugal necesitará mejorar la eficiencia en el uso del agua, sobre todo en el sector agrícola, mientras los productores agrícolas ven cómo sus cosechas se pierden, viéndose obligados a subir los precios.
Información nacional.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado del nuevo impuesto a las grandes fortunas que gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros.
El nuevo impuesto se aplicará en 2023 y 2024 y constará de tres tramos. Entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%, entre 5 y 10 millones un 2,1% y por encima de 10 millones un 3,5%.
Con este nuevo impuesto, que afectará a unos 23.000 contribuyentes, el 0,01% del total, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros. El tributo evitará la doble imposición, dado que la cuota abonada por el impuesto de patrimonio será deducible en el nuevo impuesto.
Al mismo tiempo, el Gobierno elevará un punto hasta el 27% la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros y para las plusvalías superiores a 300.000 euros se elevará hasta el 28%, dos puntos más. Con esta medida espera recaudar 204 millones de euros y afectará a 17.814 contribuyentes.
Por otro lado, el Gobierno aprobará medidas en el IRPF para favorecer las rentas medias y bajas, elevando hasta 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica en las rentas de hasta 18.000 euros.
Con este conjunto de medidas aprobadas, el Gobierno pretende recaudar 3.144 millones de euros adicionales.
El secretario general de Juntos por Cataluña, Jordi Turull, ha asegurado que los consejeros de la Generalidad de su partido han puesto su cargo a disposición de la ejecutiva de la formación que se reúne hoy para tomar una decisión sobre si siguen o no en el Gobierno autonómico.
Jordi Turull ha asegurado que, tras el cese de ayer del vicepresidente de la Generalidad, Jordi Puigneró, se sienten bastante expulsados del gobierno regional y cada vez ve más difícil reconducir la situación con Esquerra Republicana de Cataluña.
El secretario general de Juntos por Cataluña ha afirmado que el ya ex vicepresidente del gobierno catalán sabía que la propuesta de que el presidente Pere Aragonés se sometiera a una cuestión de confianza era una posibilidad, pero no que finalmente se plantearía durante el debate de política general.
Así se ha expresado Jordi Turull después de que el presidente de la Generalidad cesara a Puigneró alegando pérdida de confianza al no haberle informado de que Junts le plantearía una cuestión de confianza.
Más noticias. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha aclarado durante su visita aquí a nuestro país que organizar una reunión a tres con el Gobierno y el Partido Popular no es tarea suya, sino una cuestión interna de España, subrayando que no es lo que ha venido a pedir a las fuerzas políticas, sino a ayudar a que se cumplan las recomendaciones de Bruselas a España sobre el Consejo General del Poder Judicial para renovar y reformar por este orden.
El comisario de Justicia de la Unión Europea ha iniciado su ronda de contactos al ser preguntado sobre la posibilidad de que durante su visita se vea a la vez con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Didier Reynders ha enfatizado que su objetivo en esta visita a España, que se prolongará hasta mañana, es tratar de ver con las diferentes fuerzas políticas cómo es posible implementar las recomendaciones sobre el Estado de Derecho que hizo la Comisión Europea en su último informe del pasado julio, especialmente las referidas al Consejo General del Poder Judicial.
Nos vamos ahora hasta Extremadura. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado la mayor bajada de precios y tasas públicas en Extremadura, disminuyendo así la presión a las familias sin tocar los servicios esenciales.
Un paquete de medidas que se enmarca dentro de la negociación de los presupuestos extremeños del año que viene, ahora en negociación, y que se dará a conocer la próxima semana. Incluiría la rebaja en el canon de saneamiento, que afectará a 432.000 personas, un 25% de descuento en las tasas de la ITV de los vehículos, que podrá beneficiar a 250.000 extremeños. También se contempla la reducción al 50% de tasas de comedores escolares, aulas matinales, licencias de caza y pesca, ayudas y tarjetas de transporte, así como la reducción del 100% de otras tasas que no ha concretado.
Y les hablamos de gas natural. La tarifa de último recurso, el TUR, bajará un 7,2% de media a partir del próximo 1 de octubre con respecto al valor vigente desde el mes de julio, debido a la aprobación de la rebaja en el IVA del gas natural del 25% al 5%. Así lo han comunicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Si no se hubiera aplicado esta rebaja del IVA, la tarifa de último recurso media ponderada de gas natural hubiera crecido un 5,88% en la revisión trimestral del 1 de octubre.
En concreto, para un cliente medio, TUR 1, con un consumo inferior o igual a 5.000 kWh anuales, supone un descenso del 10,02% en su factura anual con impuestos.
Por su parte, para un cliente TUR 2, con un consumo superior a 5.000 kWh al año o inferior o igual a 15.000, representa una caída del 7,74% en su factura anual con impuestos. Y para un cliente TUR 3, con un consumo superior a 15.000 kWh al año e inferior o igual a 50.000, supone un descenso del 6,61% en su factura anual con impuestos, mientras que sin la bajada del IVA, esta factura se hubiera incrementado un 7,62%.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. La selección española será cabeza de serie para el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024, que se realizará el próximo domingo 9 de octubre en Frankfurt, en Alemania, después de conseguir clasificarse para la final a 4 de la Liga de Naciones.
Un total de 53 selecciones nacionales participan en un sorteo en el que no estará Alemania, ya que es organizadora de la cita continental y, por lo tanto, está ya clasificada de forma automática para la fase final. Tampoco estará Rusia, ya que actualmente sigue suspendida por la guerra en Ucrania.
De este modo, los combinados nacionales son ubicados como cabezas de serie según la clasificación general de la Liga de Naciones 2022-2023 y se ubicarán en 10 grupos de clasificación, 7 grupos de 5 selecciones y 3 grupos de 6.
El equipo de Luis Enrique evitará así a Países Bajos, Croacia e Italia, sus rivales para alzarse en la Liga de Naciones, del mismo modo que Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungría, Suiza y Polonia están también todos en el bombo 1. España sí que tendrá todavía oponentes peligrosos que evitar en el resto de bombos, entre los que destacan Francia e Inglaterra.
Y terminamos con fútbol femenino. El Real Madrid jugará por segunda temporada la Liga de Campeones femenina después de dejar en el camino en el playoff de acceso a la fase de grupos al Rosenborg noruego, al que derrotó ayer en el Alfredo Di Stéfano por 2-1.
Sin tanta superioridad como la mostrada la semana pasada en el estadio Lerkendal, pero con las mismas armas, Caroline Weir y Atenea del Castillo, el conjunto madridista superó al equipo noruego, que llegó incluso a ponerse por delante antes de ser superado, sobre todo en la segunda parte, por las madridistas.
Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones al norte y se extenderán hacia otros puntos del centro oeste, llegando al nordeste de Cataluña, y no se descarta alguna nevada en puntos altos de los Pirineos. Las temperaturas mínimas bajarán unos grados en puntos del norte, mientras que en el resto del país se mantienen y las máximas bajarán ligeramente. Mañana viernes seguiremos con precipitaciones, pero se quedarán en puntos del norte, con alguna nevada en Pirineos, que irá a menos, y se esperan algunos chubascos en puntos de Cataluña, que se extenderán hacia Baleares, y también los habrá en puntos del sur de Andalucía. Las temperaturas tendrán un descenso en las mínimas, pero las máximas subirán ligeramente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y Rocío García, y se lo hemos contado Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.